contigo.
Denuncian detenciones arbitrarias y violencia policial durante operativo en La Habana. Patrulla fronteriza de Estados Unidos vigila posible incremento de cruces irregulares. Daniel Ortega vuelve a llenar las cárceles nicaragüenses de presos políticos. Decreta el presidente de Corea del Sur ley marcial con el argumento de proteger al país de las fuerzas comunistas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaza en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, voz informativa, Alfredo Jacomino. Denuncian detenciones arbitrarias y violencia policial en un operativo llevado a cabo el domingo en Marianao, La Habana. Ivette Pacheco presenta la información.
Han transcurrido 72 horas desde que al menos 12 personas fueron arrestadas en un caserío conocido como Finca Traviesa, ubicado cerca de la Universidad Tecnológica de La Habana, CUJAE, en el municipio Marianao. Las detenciones ocurrieron cuando agentes policiales vestidos de civil irrumpieron en el lugar para capturar a individuos acusados de vender combustible de forma ilícita. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando residentes intentaron intervenir ante el trato violento hacia los supuestos implicados. Así lo dijo a Martí Noticias una persona que prefirió no dar a conocer su nombre, familiar de uno de los arrestados y testigo de los hechos.
Se tiró la policía vestido de civil, se le cayeron atrás a vendedores, supuestamente dicen que de gasolina, tiraron tiro en el barrio, con las balas no hirieron a nadie. Una la tiraron al aire, otra a quien le tiraron fue el muchacho que se llama Daimier Bro. Él se tiró para el piso, entraron agresivamente, fueron con estonfa, hombres golpeados, hombres que trabajan, que ellos lo que salieron en defensa de por qué razón tiraron tiro al lado de donde hay muchachos chiquitos, sean balas salvas, lo que sean.
Entre los detenidos se encuentra Bárbara Duanes, de 67 años, y Landriel Quindelán Matos, de 43, quien estaba sentado fuera del caserío al momento del operativo.
Que él incluso no vio nada de lo que pasó y tiene una insuficiencia venosa crónica. La señora mayor, Bárbara, tenía sangre en la boca, tenía la boca partida.
De las personas arrestadas, una mujer identificada como Dayana Mora ya fue liberada. Sin embargo, otras 11 personas continúan bajo custodia, según la persona consultada. Entre los nombres señalados están Michael Pacheco, Gracie Yankee, Dunieski Hardy, Dailin Pérez, Julier Gómez, Yurisbel Larduet, Daniel, conocido como Pasi, Dainier Brook y un hombre llamado Joel, quien según se asegura no reside en Finca Traviesa, pero estaba presente en el momento de los hechos.
Dicen que todo el que salió en el video lo van a detener. El barrio está viviendo un terror.
Los detenidos en el operativo policial que tuvo lugar el domingo fueron inicialmente trasladados a la unidad policial de Santiago de las Vegas. Más tarde, algunos fueron llevados al centro de detención conocido como el Vivac en Calabazar, La Habana, donde enfrentan cargos relacionados con la venta ilegal de gasolina. El resto fue enviado a la quinta unidad en el municipio Playa bajo acusaciones de atentado contra las autoridades.
Hablé con J. Mendy, el que está llevando esos casos, y me dijo que él no iba a hablar con ningún familiar, que tenían que contratar abogados.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La madre del preso político cubano Manuel de Jesús Guillén Esplugas desmiente la versión de las autoridades sobre la muerte de su hijo. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La madre del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, fallecido este sábado en la prisión Combinado del Este, rechazó la versión oficial de que su hijo cometió suicidio y acusa a las autoridades de su muerte.
Lo mataron a golpe porque ellos, la seguridad de Estado, querían que él hablara y que se cambiaran para ellos. Pero mi hijo dijo que no, por eso lo mataron. Le rompieron el tabique, lo ahorcaron con un cinto de Zambrán, lo pisaron y le dieron tanto golpe que le levantaron el pulmón. Por eso se murió asfixiado. Se orinó en los pantalones en los mismos golpes.
Dijo a Martí Noticias, Dania María Esplugas Falco.
Y quiero justicia por la muerte de mi hijo.
Activistas denunciaron la falta de transparencia de las autoridades que deja a los familiares del preso político fallecido en una completa indefensión y a la opinión pública nacional e internacional en la incertidumbre. El joven de 29 años, manifestante del 11 de julio de 2021, cumplía una sentencia de 6 años de privación de libertad por el delito de daños. Al momento de su deceso, se encontraba en una celda de castigo, presuntamente por un intento de fuga.
A las 12 de la noche vinieron el sábado a decirme que él se había ahorcado.
Familiares del fallecido compartieron a nuestro medio imágenes que muestran lesiones en la cabeza, la espalda y el cuello del cadáver.
La autopsia fue asfixia. Lo hicieron amarrado por las manos para darle golpe y con el cinto de zambral por el cuello.
En numerosas llamadas de nuestra redacción al combinar del Este, no logramos obtener respuesta sobre la muerte del preso político. Martí Noticias pudo hablar con el Instituto de Medicina Legal en La Habana y el especialista que nos atendió, aunque aseveró no conocer el caso, explicó que con reclusos lo que se practica es una necropsia médico-legal que se realiza para determinar la causa de la muerte y se lleva a cabo a petición de la autoridad competente cuando la persona murió de forma violenta, entre otros.
Todos los reclusos que trabajan aquí, que fallezcan donde fallezcan, por solicitud de una autoridad. Pero lo que nosotros hacemos aquí es necropsia médico-legal.
El fallecimiento de Guillén Esplugas, bajo custodia del Estado, apunta a las autoridades como garantes de la integridad y la vida de los reclusos frente al cuestionamiento de la comunidad cubana y de personalidades mundiales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribió en su cuenta de X. El régimen era responsable de salvaguardar su vida en la cárcel. Es imperativo que la comunidad internacional condene este acto y exija justicia para Manuel y todos aquellos que sufren bajo la dictadura en Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Entre tanto, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart calificó de asesinos a la dictadura cubana debido a la muerte del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas. La dictadura de Cuba es la única responsable por la muerte de Guillén, quien fue arrestado por el supuesto delito de protestar pacíficamente durante las protestas del 11J, denunció Díaz-Balart en un comunicado. Entre tanto, denuncian los maltratos que sufren los reclusos en cárceles de Camagüey. Tomás Cardoso con la información.
Presos políticos y sus familiares, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, denuncian las críticas condiciones que enfrentan los reclusos en el sistema penal de la provincia de Camagüey. Ya cumplió 6 meses en celda de aislamiento en la prisión de Kilo 8, Alieski Calderín Acosta, de 36 años de edad, sentenciado a 20 años por el delito de sabotaje, castigado por denunciar las precarias condiciones que enfrentan los reos en esa cárcel. Denuncia a su hermano Anieski Calderín, que lo visitó este fin de semana y hace un llamado sobre su situación. Y responsabiliza por la integridad física de su hermano al jefe del penal, el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, y el segundo jefe, el mayor Reina.
Tuve la visita con él ahí y él me estuvo ahí manifestando ahí las condiciones terribles por las que está pasando ahí. Lleva 6 meses ya ahí en esa celda de confinamiento ahí, solitario, sin luz, sin atención médica, al abandono por completo ahí. Por otro lado también en esa misma celda de castigo, con la frialdad que está haciendo en estos momentos, te quitas el colchón a las 6 de la mañana, sobre las 10 de la noche es que le vuelvan a dar el colchón, sin colcha, sin nada ahí. Los jefes ahí, primero Juan Miguel y Reina, que responsabilizo a los dos por lo que le pueda pasar ahí a mi hermano. Ellos dicen que mientras él continúa en su posición, él va a continuar en ese máximo rigor ahí. Lo que está pasando ahí, mi hermano, es una situación bien difícil ahí. Y las amenazas ahí de jefe unidad y este segundo jefe de Reina son prácticamente constante ahí.
Mientras tanto, también en el territorio de Gran Montino, en la cárcel de Kilo 7, sigue en delicado estado de salud Alejandro Camejo Paunier, de 53 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien está cumpliendo 15 años de condena por el delito de atentado. quien es diabético, hipertenso y también con problemas renales, que no tiene familia que le lleve medicamentos y alimentos porque él reside en la provincia de Villa Clara y ya ha realizado varias protestas sin tener éxito con el propósito de ser enviado a una cárcel en su provincia de origen.
Es la parte más fundamental que les pido a ustedes como hermanos míos, que luchen por sacarme de aquí de esta cárcel. Yo estoy enfermo. El miedo mío es fallecer aquí y que después entonces ellos hagan el cuento a la manera de ellos. Yo no tengo aquí familiar, yo no recibo nada aquí de nadie. Ellos deben de trasladarme a mí para la provincia donde yo recibo, sacarme de aquí de la provincia de Camagüey, porque aquí no hay condiciones de vida. Incluso le dieron aquí las cochas a los reos, que en el destacamento es 74, pidieron 15.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Solo 15 ingenios estarán disponibles para la zafra que recién comienza en Cuba y la expectativa es de apenas 300.000 toneladas de azúcar, la mitad de las necesarias para satisfacer la demanda nacional. Luis Guardia con este reportaje.
Declive de la industria azucarera es un reflejo de la crisis económica de Cuba, tituló un despacho de la agencia Reuters. Mientras el oficialismo reconoce la gravedad existente.
Si hay caña, habrá zafra. Pero cada vez tenemos menos caña, más centrales parados. Incluso esta zafra que vamos a producir nada más para consumir y es insuficiente. No satisfacemos la demanda que tiene el país.
De ser el principal productor de azúcar de caña del mundo, la isla de gobierno comunista ha tenido que importar el endulzante para satisfacer la demanda nacional, que en 2002 se decidió cerrar 71 de los 156 centrales existentes. Se redujo el área de siembra a casi la mitad y no se pueden alcanzar las 600.000 toneladas anuales necesarias para satisfacer la demanda nacional.
Yo pienso que si el gobierno se preocupa y atiende a las fincas y a los productores cañeros que todavía le quedan caña y otros que están interesados en la siembra de caña con algunos fertilizantes, con algunas pesticidas, con insumos, con combustibles y cosas, la producción de caña puede salir adelante.
La escasez de combustible, fertilizantes, maquinarias y mano de obra que afecta de manera general al sector agrícola ha perjudicado especialmente a la industria azucarera, con una producción que año tras año marca récords a la baja. Y la frase, sin azúcar no hay país, atribuida al propio Fidel Castro, parece tener en Cuba cada día más vigencia. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 5 y 12 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Ante los numerosos migrantes que se desplazan por territorio mexicano hacia Estados Unidos, la patrulla fronteriza afirma estar preparada para responder a un posible incremento de cruces irregulares. Víctor Hugo Castillo reporta desde McAllen, Texas.
La patrulla fronteriza dice estar lista y preparada ante la posibilidad de que un movimiento masivo de migrantes desde la frontera sur de México llegue a la frontera norte con la intención de ingresar a los Estados Unidos antes de que el presidente electo Donald Trump llegue al poder.
Tenemos medidas ya, obviamente, listas. En dado caso que tengamos un influjo migratorio en la zona, obviamente la gente y los agentes de la zona saben cómo responder.
Una cantidad significativa de cruces irregulares de migrantes activaría otros protocolos.
Ahí es donde se contacta hasta las entidades locales, estatales, hasta federales, ¿verdad? Para poder apoyarnos y poder solucionar el dado caso que haya algún influjo migratorio de manera rápida y segura.
Se están armando otra vez las caravanas y esto es porque quieren llegar antes de...
Silva atribuye la nueva oleada de migrantes a la intención de llegar a Estados Unidos antes de que el presidente Trump entre en funciones.
Igualito uno le toca seguir subiendo porque ya que... hay que esperar que él llegue a la presidencia y decida qué va a hacer con nosotros.
Entre tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue negando la movilidad masiva de personas, ya que, según ella, la mayoría de los migrantes programan citas con la aplicación CBP One.
Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera.
Sin embargo, la patrulla fronteriza advierte sobre los peligros del Río Grande y las consecuencias de cruzar ilegalmente la frontera.
Siempre está sujeto a deportación después de tener un récord criminal aquí en Estados Unidos.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
El Congreso de Estados Unidos debatirá en las tres próximas semanas temas trascendentales como el financiamiento del gobierno para 2025 y la elevación del techo de la deuda de la nación. Con los detalles, Héctor Contreras.
El camino en el Congreso de los Estados Unidos para discutir temas trascendentales como el gasto gubernamental, la ayuda en caso de desastres y la política de defensa federal se inició el lunes con el retorno a Washington de los legisladores luego de la pausa por el Día de Acción de Gracias. La Cámara de Representantes de mayoría republicana afrontará días intensos, ya que solo tendrá 3 semanas para lograr un acuerdo que evite un cierre parcial del gobierno que podría ocurrir luego del 20 de diciembre, día en que expirará la medida de gasto provisional vigente. El debate incluirá una solicitud de ayuda de emergencia para desastres de casi 100 mil millones de dólares presentada por el presidente Biden y que estaría destinada a socorrer a las poblaciones del sureste de Estados Unidos afectadas por los huracanes Helene y Milton. Sin embargo, esta no sería la única tarea urgente que deberá discutir los legisladores. El Congreso también deberá enfrentar una fecha límite del 1 de enero para elevar el techo de la deuda del gobierno federal, un tema trascendental para la administración de Donald Trump, quien pretende realizar durante sus primeros 100 días de gobierno una reforma estructural en varias agencias gubernamentales. Algunos especialistas no descartan que los demócratas, quienes estarían entrando en sus últimos días de mayoría en el Senado, busquen un acuerdo de larga duración, también conocido como paquete ómnibus de proyecto de ley de gastos anuales, con el que se financiaría el gobierno hasta final del año fiscal, el 30 de septiembre de 2025. Sin embargo, los republicanos se resisten a esta medida, ya que pretenden una nueva medida temporal de 3 meses que les otorgue el espacio necesario para tomar el control de las dos cámaras y de esta forma cortar varios de los programas de gastos adoptados por la administración del presidente Biden. Otro de los temas que deberán discutir los legisladores antes de la Navidad será el de la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, una legislación anual que establece la política del Pentágono y que podría ser sometida a votación tan pronto como la próxima semana, ya que es considerado un tema prioritario para la nación, especialmente por el contexto internacional afectado por los conflictos bélicos en varios lugares del mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5:17 minutos, continuamos ahora con más noticias. El presidente de Corea del Sur declaró hoy la ley marcial debido a masivas protestas alentadas, según dijo, por fuerzas pro-norcoreanas opuestas a su gobierno. El parlamento votó a favor de levantar la declaración. Los detalles en este reporte de la AFP.
Sorpresa en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk-yeol declaró el martes la ley marcial de emergencia, argumentando que era necesaria para proteger al país de las fuerzas comunistas de Corea del Norte y de las fuerzas antiestatales. La agencia de noticias Yonhap informó que se decretó el cierre del parlamento y que se prohibieron las actividades políticas. Nuestra Asamblea Nacional se convirtió en un refugio para criminales y en un antro de dictadura legislativa que busca paralizar los sistemas judicial y administrativo y derrocar el orden democrático liberal. La medida se produce mientras el oficialismo y la oposición discutían el proyecto de presupuesto para el próximo año. La semana pasada, los diputados opositores, que cuentan con mayoría legislativa, aprobaron un plan presupuestario significativamente reducido a través de un comité parlamentario. El presidente prometió restaurar la normalidad en el país. Mediante este decreto de emergencia, reconstruiré y protegeré una Corea libre que está cayendo en el abismo. La última encuesta de Gallup de la semana pasada muestra que el índice de aprobación de Yoon cayó al 19%, con muchos ciudadanos expresando su descontento por su gestión de la economía y controversias que involucran a su esposa.
Organismos de derechos humanos de Nicaragua denuncian que el gobierno ha vuelto a llenar las cárceles a casi 3 meses del destierro de 135 políticos a Guatemala. Donaldo Hernández con los detalles.
Durante el mes de noviembre, más de 30 ciudadanos fueron detenidos en Nicaragua por razones políticas, según han alertado diversos organismos de derechos humanos, que mantienen un permanente monitoreo de la situación del país centroamericano.
Se desató una escalada represiva en diferentes partes del país. En este tiempo hay más de 30 personas en condición de desaparecidas, porque la dictadura no los ha mostrado.
Sobre estas detenciones, el gobierno de Nicaragua no se ha referido en sus canales de información, motivo por el que activistas pro derechos humanos consideran que los detenidos tienen una condición de desaparecidos.
Es importante recalcar que en Nicaragua no existe ningún tipo de garantía judicial a ninguna persona, que ningún recurso interno es eficaz, ni siquiera para proteger la vida.
Entre los 30 detenidos en noviembre hay dos periodistas, por los que la organización Reporteros Sin Fronteras demanda su libertad.
Los periodistas Leo Cárcamo Herrera y Elspeth de Anda han sido detenidos recientemente por las autoridades nicaragüenses. Reporteros Sin Fronteras condena la represión del régimen de Daniel Ortega contra los periodistas y pide la liberación inmediata de los periodistas encarcelados.
Las acciones del gobierno de Managua se dan a casi 3 meses del destierro a Guatemala a 135 opositores. Con las nuevas detenciones suman más de 70 los ciudadanos que permanecen privados de libertad por motivos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Israel amenazó con profundizar su ofensiva en Líbano si fracasa el frágil acuerdo de alto el fuego con el movimiento proiraní Hezbollah. La agencia AFP tiene los detalles.
Así lo anunció el martes el ministro de Defensa Israel Katz durante una visita a sus tropas. Si volvemos a la guerra, penetraremos más profundamente. Y lo más importante que deben saber es que no habrá más inmunidad para el Estado de Líbano. Hasta ahora hicimos una distinción entre Líbano y Hezbollah, entre Beirut en general y Dahiye, que recibió un duro golpe. Ya no volverá a ser así. Israel y Hezbollah se han acusado mutuamente de violar la tregua que entró en vigor la semana pasada, tras 2 meses de guerra que dejó miles de muertos y obligó a miles de personas a huir de sus hogares en ambos lados de la frontera. El ejército israelí lanzó el lunes decenas de bombardeos en Líbano, luego de que el movimiento islamista reivindicara su primer ataque desde la entrada en vigor del alto al fuego.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la Unión Europea está construyendo en Francia las granjas de energía mareomotriz más grandes del mundo. Danilo Fuentes Cortés explica.
La empresa francesa de energía mareomotriz HydroQuest y la desarrolladora Normandy Hydrolinens obtuvieron el financiamiento de energías renovables de la Unión Europea para instalar su granja mareomotriz FlowWatt de 17,5 megawatts que se lanzará en 2026. En el segundo proyecto, la granja mareomotriz NH1 de 12 MW de Normandy Hydrolinens con 4 turbinas está programada para completarse en el 2028. Se espera que los costos de producción de la energía mareomotriz se igualen a los de la energía eólica flotante para el 2030, haciéndola competitiva dentro del mix energético descarbonizado. Amigables con el medio ambiente, las turbinas mareomotrices tienen un impacto mínimo en los ecosistemas marinos y están diseñadas para ser fácilmente reciclables al final de su vida útil. Esta tecnología sumergida permanece invisible y no genera perturbaciones visuales, sonoras o marítimas. Además de los beneficios ambientales, la energía mareomotriz impulsa las economías regionales. Según fuentes oficiales de la Unión Europea, la energía hidroeléctrica es un pilar clave en la transición renovable, con las granjas mareomotrices ofreciendo energía sostenible a través de las corrientes de la marea. La energía mareomotriz es completamente previsible, impulsada por las fuerzas gravitacionales de la Luna, lo que garantiza un suministro eléctrico confiable. Con una reserva de energía de 5 gigawatts fácilmente disponible, la energía mareomotriz tiene un alto potencial para fortalecer la independencia energética de las naciones que la empleen. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Los peloteros miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Paul Molitor, Eddie Murray, el cubano Tani Pérez, Lee Smith y Ozzie Smith, están entre los 16 miembros del Comité de la Era Clásica que considerarán a 8 jugadores, incluyendo a Dick Allen, Dave Parker y el también cubano Luis Tiant, al Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional. La papeleta también incluye a Tommy John, Steve Garvey, Ken Boyer, junto con los exjugadores de Ligas Negras, John Donaldson y Vic Harris. El Comité de la Era Clásica considera a jugadores, managers, árbitros y ejecutivos cuyas mayores contribuciones al deporte fueron antes de 1980. Los candidatos necesitan recibir al menos el 75% de los votos para ser electos. Cualquiera que sea electo será exaltado al Salón de la Fama el próximo 27 de julio junto a los jugadores votados por la Asociación de Escritores de Béisbol de América, cuya selección se anunciará el 21 de enero. Dave Parker, Tommy John y Garvey son los candidatos vivos. Luis Tiant, el cubano, falleció el 8 de octubre a los 83 años. Ahora pasamos al boxeo profesional. Robeysi Ramírez con un muy difícil compromiso este fin de semana, el sábado por la noche en Phoenix, Arizona, contra el mexicano de 30 años de edad, Rafael Espinosa, que tiene perfecto impecable de 25-0, nunca ha perdido un combate, con 21 knockouts a su favor. Es más, ya le ganó a Robeysi Ramírez hace exactamente un año, así que esta es la revancha del zurdo cubano, que suma 14 victorias, 2 derrotas, con 9 knockouts a su favor por el peso pluma. Robeysi Ramírez, 30 años de edad, nació en Cienfuegos, Cuba, y es 2 veces campeón olímpico, pero parece que Rafael Espinosa ya le tiene cogida la medida al cubano. Ya le ganó una vez el año pasado. Y si Robeysi Ramírez vuelve a perder este combate, por ahora se puede despedir a sus aspiraciones de ser campeón mundial peso pluma en el boxeo profesional. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat perdió por segunda vez en 24 horas. Aquí fue contra los Celtics de Boston, 108-89. Pritchard fue el máximo anotador con 25 puntos y los Lakers perdieron por paliza contra los mediocres Timberwolves de Minnesota, 109-80. LeBron James jugó 31 minutos en este partido, pero solo metió 10 puntos. Es más, solamente logró concretar 4 de 16 canastas de la pintura y en triples de 4-0, inclusive falló la mitad de los tiros libres. Así que LeBron James fallando en la derrota de los Lakers. Los Bulls apalearon a los Nets 128-102 y los Halcones de Atlanta apalearon a los Pelícanos. En el baloncesto de la NBA esta noche, Cleveland, el mejor de la Confederación, contra Washington, el peor. Orlando contra New York Knicks en Nueva York, ese partido, el número 3 contra el número 4. Oklahoma City recibe al Utah Jazz. Memphis contra Dallas allá en Texas a las 8:30. Y Denver Nuggets en casa reciben a los guerreros de Golden State en el partido más interesante de esta jornada en el baloncesto de la NBA. Muy bien, amigos oyentes, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
De sabios, Cuba tiene de sobra, pero uno asoma su estirpe un tanto más que los demás. Nació en Puerto Príncipe cuando toda la isla era aún española. Casi antes de acabarse el año 1833, al tercer día de diciembre, Carlos Juan Finlay Ibarrés vino al mundo. Su segundo nombre se quedó en la inicial y se le conoce desde entonces como Carlos J. Finlay. Siendo médico, dijo un día que un tipo de mosquito propagaba una enfermedad y no lo tomaron en serio. La comunidad científica se unió como un rebaño y menospreciaron al cubano, creyendo que una cosa minúscula con alas no revestía tal importancia. Pero como en matemáticas, 2 + 2 = 4, pero en medicina no, el doctor ignorado nadó a contracorriente y demostró estar en lo cierto. La hembra de ese mosquito transmitía la fiebre amarilla, y entonces se salvaron miles de vidas en la construcción del Canal de Panamá y en todo el mundo. No le concedieron jamás el Premio Nobel de Medicina, y es que a veces los verdaderos merecimientos caen en saco roto. Muerto ya el doctor Finlay, la Organización Panamericana de la Salud en 1953 decidió oportunamente celebrar cada 3 de diciembre como el Día del Médico a la memoria del sabio cubano.
We'll be right back.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.